Buenos días, hermanos. Espero que estén sus corazones dispuestos a aprender algo más de la palabra de Dios. Y vamos a continuar con el estudio de la palabra, con el pasaje que estábamos viendo, con el libro que estábamos viendo ya hace un par de meses, que es Gálatas. Y quisiera que antes de continuar con el estudio de la palabra, entreguemos este momento en las manos de nuestro Señor para que Él sea quien esté hablando a nuestros corazones, a nuestro entendimiento y que podamos aprender lo que Él quiere en esta mañana. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos muchas gracias porque sabemos que tu amor es incomparable, Señor. Sabemos que tu misericordia ha sido tan grande que podemos estar seguros de que podemos un día verte cara a cara. Gracias porque por tu amor y misericordia es que estamos libres, Señor, de poder conocerte, de poder entrar en tu presencia, Señor, y de poder sabernos hijos tuyos, de poder confiar en ti como un hijo confía en su padre. Gracias te damos en este tiempo y te pedimos, Señor, que tu palabra pueda alcanzar nuestra mente en este día, que pueda tocar nuestros corazones, porque sabemos, Señor, que sin ti no somos nada. Te entregamos este tiempo en tus manos, en nombre de Cristo nuestro Señor. Amén. Les pido que abran sus Biblias, por favor, en el libro de la carta de Gálatas, capítulo 4. Hoy vamos a ver desde el versículo 21 hasta el versículo 31. Y es un tema muy interesante. Les pido que presten atención porque vamos a descubrir en este pasaje qué es lo que Pablo estaba hablando a los Gálatas. Qué es lo que Pablo les quería hacer entender en el tiempo que escribió la carta. Y que esto también nos puede tocar a nosotros y qué es lo que nosotros tenemos que entender de lo que Pablo dice en Gálatas 4. Así que vamos a buscar Gálatas 4 y vamos a leer desde el versículo 21 hasta el versículo 31. La palabra de Dios dice así. Decidme los que queréis estar bajo la ley, ¿no habéis oído la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. Lo cual es una alegoría, pues estas mujeres son las dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. Porque Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Pues ésta, junto con sus hijos, está en esclavitud. Mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú que no das a luz. Prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Así que, hermanos, nosotros como Isaac somos hijos de la promesa, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Mas, ¿qué dice la Escritura? Echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. De manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Así que, hermanos, Pablo está hablando a los Gálatas acerca de un tema que le estaba preocupando. ¿Cuál era el tema? El tema era que habían personas judaizantes, personas que querían que los creyentes, que aquellos que habían conocido al Señor Jesucristo, cumplan con todos los ritos y las leyes del judaísmo. Querían que después de haber conocido la libertad de ser hechos hijos de Dios a través de Jesucristo, vuelvan a la ley, a cumplir las cosas de la ley. Entonces aquí se empieza a preocupar Pablo y les dice esto, ¿no? En el versículo 39 dice, en el versículo 21 dice, díganme los que quieren estar bajo la ley, ¿no han oído de la ley? Y les está preguntando, a ver, los que quieren volver a hacer las cosas de la ley, ¿realmente no han entendido, no han escuchado la ley? No, les está mostrando el desvarío de volver a la ley. Es como a una persona que ha sido liberada de la cárcel, que de pronto quiera volver a la cárcel y dice, oye, ¿no sabes lo que es la cárcel? A ver, pensá un poquito, ¿no te das cuenta lo que estás pidiendo? ¿Quieres volver a la cárcel? ¡Ya eres libre! Y lo mismo está diciendo a los judíos, ¿no han escuchado lo que es la ley? Y se dirigen a quien enseñaban y aceptaban la necesidad de guardar la ley y querían hacerlo. Busquemos en nuestra Biblia, por favor, en el capítulo 1 de mismo Gálatas, versículo 6. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Cuando empieza la carta a los Gálatas, Pablo muestra su asombro de lo que estaban haciendo. Y en el versículo 6 dice lo siguiente. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de lo que del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice aquí, estoy maravillado. Actualmente usamos la palabra maravillado cuando hay algo que nos sorprende positivamente. Pero aquí usa maravillado es como sorprendido. Estoy realmente abrumado. No puedo entender, yo no entiendo cómo es que tan pronto se han alejado de la verdad, de la libertad de Jesucristo. Y aquí lo que está diciendo es, tan pronto se han alejado y quieren volver a la necesidad de guardar la ley. Podemos ver en Gálatas 4:11 también lo que dice. Me temo de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. No sé si alguna vez les ha pasado a ustedes que, sobre todo aquellos que han tenido discípulos, me refiero a aquellos que han estado trabajando con jóvenes o con otras personas, tal vez mayores, han estado tal vez meses estudiando la palabra juntos, hablando con ellos juntos, y de pronto les sale con una barbaridad. De pronto me tengo que casar, por decir un joven, ¿no? Porque he hecho algo que no debía hacer. O alguien que de pronto cae en el alcoholismo, incluso después de que están semana tras semana, mes tras mes, estudiando la palabra de Dios con uno. Yo hablo a las personas que han tenido sus discípulos, ¿cómo se sentían en ese momento? ¿Cómo se siente su corazón cuando ven a aquel discípulo que han entregado su tiempo? Hay muchos que tienen muy poco tiempo y dedican una hora a la semana, dos horas o tal vez más con alguien. A quien quieren discipular, a quien quieren llevarle por el camino de la palabra de Dios, de la libertad de la palabra de Dios, pero de pronto le salen con algo que no esperaban. Yo me imagino que Pablo estaba así. Pablo estaba maravillado y sorprendido de esa manera y pensando, ¿cómo es que tan pronto están volviendo de nuevo atrás? Pese que ya les hemos explicado, pese que ustedes han conocido al Señor Jesucristo, pero ¿quieren volver atrás? ¿Quieren volver a la ley? No. En ese tiempo, ahí en los Gálatas, se había generado el deseo de hacerlo y el problema es que si no cortaba a tiempo esto, Pablo, después iba a ser muy tarde, iba a ser difícil. Tarde o temprano iban a caer realmente en volver a las costumbres de la ley. Y ustedes saben, ya hemos visto en prédicas anteriores, semanas anteriores, también vemos, si ustedes han leído la palabra de Dios, vemos cuando ha sido dada la ley, cuántas leyes, ordenanzas, preceptos habían, ritos, cosas que tenían que cumplir. Hemos visto que a través de la ley nadie podía llegar a ser salvo, nadie podía llegar a cumplir toda la ley, ¿o sí? ¿Alguien ha podido hacerlo? No. Hemos visto también que la ley servía como un ayo, como una niñera, por decirlo así, que tenía que llevarnos hacia algo. En sí la ley no era algo que nos salvaba, sino algo que nos mostraba la calidad de pecadores que somos. La ley nos mostraba, era un espejo, es un espejo la ley, que nos refleja la verdad de nuestra vida. Que nos muestra que no podemos agradar a Dios, que somos pecadores, que, como se dice en la palabra de Dios, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Eso es la ley. Simplemente era una muestra de nuestra necesidad de un Salvador. Era el encargado, el instrumento encargado de llevarnos a los pies de Cristo. Y en Cristo se cumplió la ley. Pero el problema es que muchas veces uno no se da cuenta de este enorme sacrificio, de este enorme regalo, y quiere uno seguir haciendo las cosas por sus propios medios. Los falsos maestros y los falsos hermanos seleccionan y partes específicas de la ley, lo que les conviene, y en esta época también, para sus propios propósitos. Ellos no prestaban atención a todas las leyes, sino solo lo que les convenía. Y actualmente puede ocurrir eso también. A veces escuchamos cosas que están volviendo a la ley, están volviendo a esclavizar al pueblo de Cristo, pero solo cosas específicas. Y hemos visto también que si uno quiere cumplir la ley, tiene que cumplir toda la ley. Uno no puede decir, bueno, yo respeto todos los semáforos, yo parqueo solo en los lugares donde se parquea, yo no asesino a nadie, pero estafa, pero no paga sus impuestos, pero no cumple con las leyes de trabajo. No es cuestión de cumplir una sola ley, tiene que cumplir toda la ley si uno quiere cumplir la cabalidad. Lo mismo pasa en la Biblia, si uno no cumple con todo lo que está establecido en la palabra de Dios, en el Antiguo Testamento, lo que Dios le dio a Moisés, entonces es en vano. Y eso es lo que pasaba, simplemente eran conveniencias. Pero Pablo dice en el versículo 22, porque está escrito que Abraham tuvo dos hijos, uno de la esclava y el otro de la libre. Está tocando un tema bien interesante, porque tiene que volver al principio, tiene que volver al momento donde Dios hace la promesa a Abraham. Y empieza a hablar de la promesa del hijo que Dios le hizo una vez a Abraham. ¿Y cuál era la promesa que Dios le hizo? La promesa era que iba a tener descendencia, que iba a tener un hijo. Abraham no podía tener hijos, y su esposa tampoco. Ya habían pasado muchos años y estaban fuera de la época de poder tener hijos, pero Dios le prometió descendencia. Y eso es lo que les hace recuerdo, y podemos recordar que Dios promete un hijo, pero Abraham primero hace algo. ¿Recuerdan? Empieza a tener unas ideas bien interesantes, ¿no? Abraham estaba un poco, tal vez, impaciente de ver cumplida esta promesa de Dios. Y su esposa también. Y muchas veces, cuando estamos en familia, cuando estamos con nuestras esposas o con nuestros esposos, empezamos a conversar de temas que nos preocupan. Y es bueno conversar, ¿no? Y decir, mira, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y aquí decía Sara, le decía a Abraham, ¿sabes qué? Dios nos ha prometido un hijo, ¿cierto? Pero ¿no será que nosotros tenemos que hacer algo? ¿No será que estamos perdiendo el tiempo? ¿No estamos cumpliendo con algo que Dios quiere que hagamos para tener esta descendencia que nos ha prometido? ¿Y qué es lo que hace Sara? Le dice, mira, tenemos a esta esclava, Agar. ¿Por qué no te acuestas con ella y concibes un hijo? Y ese va a ser mi hijo. Y vamos a tener descendencia. ¿Y cuál va a ser tu hijo y va a ser tu descendencia? Yo creo que Dios va a querer que sea esto. Muchas veces pensamos en nuestra vida así, ¿saben? ¿Por qué no hacemos esto? Yo creo que Dios va a querer que hagamos de esta manera. ¿Por qué no compramos facturas? Dios no quiere, Él quiere que ofrendemos en la iglesia, y si compramos facturas tal vez vamos a poder tener un poquito más de dinero para ofrendar. O estoy poniendo un ejemplo así al azar. Pero a veces queremos ayudarle a Dios. Queremos darle una mano a Dios. ¿Creen que Dios necesita nuestra ayuda? Absolutamente no. No necesita nuestra ayuda. Y si Él ha dicho que iba a hacer algo, lo va a hacer. Con nosotros o sin nosotros. Pero Él está esperando nuestra fe, nuestra confianza. Y aquí es lo que Pablo hace recuerdo, ¿no? Que dice que Abraham tuvo dos hijos. Pablo les recordaba que justamente esos dos descendientes venían de dos diferentes tipos de persona. Ismael es el hijo que le nació a Agar, y Agar era una esclava. Y luego de un tiempo, cuando pasaron más años todavía, vuelven los ángeles a decir, vas a tener un hijo. Sara escucha, se ríe, pero dice, no, en un año ya vas a tener hijo. Y justamente pasa el tiempo y tienen el hijo prometido. ¿Saben qué? Ese hijo no ha sido un hijo de concepción in vitro, no ha sido un hijo de hecho, no sé, científicamente, con hormonas o con cualquier cosa que ahora se pueda hacer. Dios había permitido que una mujer anciana y un hombre de más de 100 años conciban un hijo y nazca un hijo normalmente. Y nace Isaac. ¿Y este hijo nace de quién? ¿De una esclava? Dice aquí, y aquí Pablo les recuerda, nació de la libre, de Sara, que era libre. Entonces, era un hijo que había nacido en libertad. Pero Ismael era hijo de la esclava y por lo tanto había nacido en esclavitud. Ahora, ¿qué es lo que pasaba? Ahora nos sorprendemos, creo que nadie haría eso. A ver, agarró a mi empleada, tengo un hijito y va a ser mío. Nadie diría eso, ¿no? Está fuera de nuestras normas morales, además. Y les diré que eso está fuera de las normas morales de Dios también. No es que eso haya sido una cosa que Dios ha establecido que hagan. Pero esto era una práctica normal de las costumbres de ese tiempo. Entregar a la esclava para que concibiera. A ver, veamos en Génesis capítulo 30. Génesis capítulo 30. Y vamos a revisar los versículos desde el 3 adelante. Génesis capítulo 30, del versículo 3, y vamos a leer una pequeña porción. Dice así. Y ella dijo, he aquí mi sierva, Bilá, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio Bilá su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella. Y concibió Bilá y dio a luz un hijo a Jacob. Dijo entonces Raquel, me juzgó Dios y también oyó mi voz, y me dio un hijo, por tanto llamó su nombre Dan. Y concibió otra vez Bilá, otra vez la esclava, la sierva de Raquel, y dio luz un segundo hijo a Jacob. Y dijo Raquel, con luchas de Dios ha concedido con mi hermana, y he vencido, y llamó su nombre Neftalí. Viendo pues Lea, que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, a otra esclava, su sierva, y le dio a Jacob por mujer. Y Zilpa, sierva de Lea, dio a luz un hijo a Jacob. Y dijo Lea, vino la ventura y llamó su nombre Gad. Luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob. Y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre Aser. Entonces, ahí vemos que era lo más normal. ¿Sí o no? Obviamente Jacob no se hacía ningún lío. Pero esto no era una cosa dada por Dios. No era un método que Dios había dicho que lo realicen. Pero sin embargo, en la época cuando Isaac nació, era algo común. Y ellos pensaban que porque era común, porque era algo que se realizaba en la época, Dios podía utilizarlo para llevar descendencia a Abraham. Pero no era el plan de Dios ese. Ese no era el plan de Dios. Dios tenía su plan a través del hijo de Isaac. Y Génesis, ya que estamos ahí, busquemos el capítulo 21 y el versículo 2. Génesis capítulo 21, versículo 2. Y Sara concibió y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el tiempo que Dios le había dicho. ¿Saben qué? El tiempo de Dios no es nuestro tiempo, y eso tienen que darse cuenta. Cuando pedimos algo al Señor, tenemos que esperar el tiempo del Señor. No pongámosle tiempos a Dios, porque vamos a fracasar en entender cuál es el plan de Dios. Lo que Dios pide de nosotros es que tengamos fe en Él y que confiemos plenamente en Él. Aquí Dios le había dicho que iban a tener un hijo y tuvieron un hijo en el tiempo de Dios. Ahora, debemos resaltar que en la Biblia existe una inspiración verbal de Dios y es plena. La Escritura no tiene palabras extras, no tiene cosas que estén muy ambiguas para no entenderlas. Este ejemplo, y vamos a ver que lo que Pablo dice a partir de aquí, nos quiere enseñar un ejemplo que saca de estas dos personas. Una que había nacido de la libre y otra que había nacido de la esclava. Y continúa Pablo en el versículo 23 de Gálatas 4 y dice, pero el de la esclava nació según la carne, más el de la libre por la promesa. ¿Qué diferencia hay entre la carne y la promesa? La carne son las cosas que nosotros hacemos con nuestras fuerzas, con nuestros conocimientos, con nuestra sabiduría humana. Lo que Abraham y Sara habían hecho aquí era una obra humana. Habían querido hacer algo para que Dios bendijera. Por decirlo así, habían querido hacer lo que Dios tenía que hacer. Muchas veces nosotros planeamos cosas sin tomar en cuenta a Dios. En la misma congregación podemos tener ese error. De ponernos a hacer cosas activistas, de poder ponernos a hacer muchas actividades, pero no estamos pensando en cuál es el plan de Dios. Por eso es tan importante escuchar la voz de Dios. Escuchar lo que Dios quiere para nuestra vida, antes de ponernos a hacer cosas que después nos van a traer problemas. ¿Y creen ustedes que no trajeron problemas al pueblo de Israel estas decisiones o esta decisión que tomaron Abraham y Sara? Y no solo han traído problemas en el tiempo de la Biblia que ha sido escrita, hasta ahora tienen problemas. ¿Y saben qué? Esos problemas no solo afectan a Israel, afectan a todo el mundo. Muchas veces pensamos que nosotros somos tal vez insignificantes criaturas que a nadie le importa, y que si hago una cosa u otra cosa no va a afectar a nadie más que a mí. Pero yo les aseguro que cualquier decisión que tomamos afecta no solamente a una persona, afecta al entorno que los rodea. Y muchas veces el entorno que les rodea afecta al entorno que rodea este entorno, y luego este entorno afecta a toda una sociedad. No crean que una decisión mala o buena no tiene ninguna consecuencia. Yo les digo una cosa. Si tú has proyectado tu vida, si tú tienes un sueño en tu vida, si tú quieres tener una meta en tu vida, quieres realizarte en tu vida, quieres tener un destino que has planificado, tienes que tener en cuenta todas las decisiones que tomas en tu vida. Y no te estoy hablando de decisiones grandes, ¿no? No te digo que, y que todos saben, que la decisión de casarse, por decir, de escoger una pareja, es muy importante. Y todos lo sabemos porque es una decisión grande. La decisión de estudiar, de tener una profesión, también es muy importante. Eso también es una decisión grande. Y por supuesto, la decisión más importante que puedes tomar es aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Esa es la decisión más grande que puedes tomar. A partir de esa decisión, todas las demás decisiones son pequeñas, pero pueden ser consecuencia de esta decisión. Pero yo lo que te quiero decir es que cualquier decisión pequeña que tomes, ¿qué línea de minibús voy a tomar para ir a mi casa? ¿Me voy a ir a pie? ¿Me voy a ir en auto? ¿Voy a tomar taxi? ¿Voy a tomar radiotaxi? Yo les digo, decisiones diarias que tomamos, un conjunto de estas decisiones pueden cambiar nuestra vida. ¿A qué universidad voy a ir a los jóvenes? ¿O voy a ir o no voy a ir a la universidad? ¿Voy a trabajar? ¿Me voy a meter al ejército? ¿Voy a ser constructor? ¿Voy a ser carpintero? ¿Voy a hacer un oficio? ¿Voy a ser comerciante? Cada una de estas decisiones que uno va tomando va a ir grabando en su vida el curso de todo lo que vaya haciendo en el futuro. Por un viaje que una persona haga, puede conocer a su pareja en ese lugar. Y conozco personas que pueden haber manipulado ese viaje y conocer a una persona en ese lugar y casarse con esa persona que no estaba en los planes de Dios. Muchas veces manipulamos las cosas, hacemos, como dice aquí, las obras de la carne. No necesariamente el hacer las obras de la carne es pecar, hacer cosas de pecado, no, es hacer las cosas humanas. Pero muchas veces por hacer con nuestras propias fuerzas, con nuestro propio conocimiento y sin tomar en cuenta el plan de Dios, lo hacemos mal. Y yo les digo, las consecuencias duran, las consecuencias son de largo tiempo. Entonces, joven, si tú quieres escoger una pareja, no vayas a lugares donde vas a escoger pareja que te van a traer problemas. Por eso, no es bueno que vayamos a discotecas, a fiestas donde hay bebidas, donde hay música que nos van a incitar a bailar con personas que nunca tal vez hemos visto, y de pronto nos vamos a involucrar con alguien sin pensar, porque ya son decisiones que vamos tomando. Si uno toma una decisión es para asumir las consecuencias, y eso tenemos que saberlo. Cualquier decisión que tomamos es para asumir las consecuencias. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde está nuestra vida? ¿Estamos confiando en lo que Dios quiere para nosotros? ¿Estamos descansando en la promesa de Dios o queremos seguir en trabajando? Porque el esclavo no descansa. No sé si han visto algún esclavo descansar. Actualmente ya no vivimos en una época donde hay esclavismo, porque eso es ilegal. Pero en esta época era legal. Estoy seguro que han visto películas y todo esto de donde se habla y se muestra esclavos. ¿Han visto algún esclavo dormir? ¿Descansar? Viene el capataz y lo azota y lo hace trabajar más. A veces lo pueden llegar hasta matar porque no está trabajando. Entonces el que es esclavo trabaja todo el tiempo, infructuosamente de paso, ¿no? Trabaja para que él sea más rico, para que él tenga más posesiones, para que después pueda disfrutar de su vida. El esclavo trabaja para otro. Trabaja y es azotado y sigue trabajando y no recibe nada más que lo mínimo indispensable porque no le pertenece su vida siquiera a él, sino al amo. Lo mismo está pasando aquí, lo que nos habla Pablo con los Gálatas, pero lo mismo pasa actualmente también con nosotros. Muchas veces queremos seguir trabajando en nuestras cosas, en nuestra vida, y no estamos descansando en la salvación del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Tal vez porque no le conocemos. Tal vez porque nunca hemos sido libres y seguimos esclavizados. Y aquí es lo que le llamaba la atención. ¿Cómo siendo ya libres quieren volver a ser esclavos? O sea, no me doy cuenta. ¿Por qué pasa eso? Pablo continúa y nos dice en el versículo 24 del capítulo 4 de Gálatas. Dice esto que les hablo, lo cual dice es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud, este es Agar. Y empieza a hablar del primer hijo, de Ismael. Dice que proviene, y aquí menciona la palabra alegoría. La alegoría es algo que nos ayuda a entender un suceso basado en otro suceso. Pero aquí, Pablo, más que simplemente una alegoría, nos está hablando de una alegoría tipológica. Tipológica es hablando de tipo. Voy a explicar un poquito lo que es un tipo. Tipo es como un ejemplo, voy a decir en palabras básicas, como una muestra de algo. Como algo que puede suceder antes de que suceda realmente. Por decir, en la Biblia encontramos varios tipos de Cristo en el Antiguo Testamento. Encontramos revelaciones que nos muestran a Jesucristo antes de que lo conozcan realmente en la época del Nuevo Testamento. Y aquí está hablando de un tipo, tomando la palabra alegoría, de lo que pasa aquí, hablando de Ismael y de Isaac. Y aquí empieza a hablar de Ismael. Y dice, es una alegoría, pues estas mujeres son los dos pactos. Ya toma y les quiere hacer entender que hay dos pactos. ¿Por qué? Porque los judaizantes decían que solo los hijos que son hijos de Abraham pueden salvarse cumpliendo la ley. Pero Pablo les dice, un momentito, Abraham tuvo dos hijos. No solo tuvo Isaac, tuvo Ismael. Y si uno quiere estar bajo, y aquí pone en comparación, Ismael hablando de la esclavitud, e Isaac hablando de la gracia de Dios, de la promesa de Dios, si uno quiere seguir bajo la ley, se está poniendo bajo la promesa, no bajo la promesa, sino bajo la ley dada en el monte Sinaí. Y por eso habla aquí, ¿no? Dice, pues estas mujeres son los dos pactos. El uno proviene del monte Sinaí, el cual da hijos para esclavitud. Este es Agar. ¿Qué pasó en el monte Sinaí? Tiempo después, cuando ya los israelitas fueron liberados de la esclavitud egipcia, con Moisés, cruzan el mar y van al monte Sinaí. Y en este monte Dios da la ley a Moisés. Y ahí empieza la ley. Y todos estaban seguros de poder cumplir la ley, porque decía, sí, todo haremos todo conforme a las ordenanzas y estatutos que has dado. Primeramente, en ese momento Dios se muestra como un Dios muy suave, como un Dios muy cariñoso, como un Dios que les iba a dar paz. ¿Saben qué? En el monte Sinaí escucharon truenos, escucharon la voz de Dios como trompetas. ¿Saben qué? Aquí muchas veces cuando tocamos la música, a veces está fuerte, y hay muchos que no les gusta el sonido muy fuerte y molesta. Pero se imaginan sonidos de 1,000 trompetas tocando al unísono y hablando con ese sonido. Dios estaba hablando desde el monte Sinaí, los ángeles estaban ahí, había fuego en la montaña, se aterraron, les dio miedo. Tanto así que le dijeron a Moisés, por favor, Moisés, tú ve a hablar con Dios, nosotros no queremos, no soportamos escuchar. Lo que te diga a ti vamos a hacer, todo lo que te diga vamos a obedecer ciegamente. No sabían lo que estaban diciendo, no sabían lo que estaban prometiendo, porque lo hicieron. Y después se encontraron con una situación que era imposible cumplir, aunque ellos habían prometido hacerlo. El monte Sinaí realmente es el lugar donde se dio la ley, y que esta ley conlleva esclavitud. Y el versículo 26 continúa diciendo Pablo, del capítulo 4 de Gálatas, más la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y ahí habla nuevamente de la libertad. Habla de la Jerusalén de arriba. ¿A qué se refería con la Jerusalén de arriba? Había una Jerusalén abajo y una Jerusalén de arriba. Se refiere al segundo piso, por supuesto. Se refiere a la nueva ciudad de Dios. Ese es el lugar donde existe libertad. Ese es el lugar donde realmente van a estar todos aquellos que aceptan la promesa de Dios. Y les muestra, si ustedes quieren seguir con las cosas de la ley, siguen queriendo ser esclavos bajo todo ese yugo pesado de la ley. Pero los que quieren seguir la promesa están destinados a la Jerusalén de arriba. Y la Jerusalén de arriba es el cielo. Es donde realmente uno puede ser libre. Ahora, nuestra esperanza ya no está, y eso nos muestra que no tenemos que poner nuestros ojos ni nuestra esperanza en lo terrenal, sino en lo celestial. Hay otro monte, en el monte de Sion. ¿Por qué no buscamos en Juan capítulo 14, versículo 2? Juan capítulo 14, versículo 2. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. ¿Quién está hablando aquí? Jesucristo. Y Él dice, en la morada de mi Padre hay lugar para ustedes. Porque realmente si esto no existiera, si esto no fuera cierto, yo les diría. Jesucristo no miente, jamás. Veremos Hebreos 12, 22. Hebreos 12, 22. Voy a leer desde el versículo 18 para que entendamos toda la idea de las dos cosas que les había mencionado, de la esclavitud y de la libertad. Hebreos 12, 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar, y eso es el monte Sinaí, y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas y a la tempestad. Ahí está haciendo referencia justamente al momento donde el pueblo de Israel dice, no, por favor, ya no soportamos más. Al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Estaban aterrados. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocare el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Y aquí viene esto, si no, que os habéis acercado al monte de Sion, a la ciudad de Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos, hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Entonces, ¿hay diferencia o no hay diferencia? Y aquí les dice, y eso también para nosotros, ¿quieres seguir viviendo bajo la ley, bajo el terror, bajo el miedo, o quieres vivir en la libertad, donde está Jesús, el mediador? Entonces es claro, aquí cuando Pablo les muestra y les dice, aquí están los dos pactos. No mezclen, no piensen que hay que hacer de las dos cosas. Y en el versículo 27, toca una parte que lo encontramos en Isaías. Y el versículo 27 del capítulo 4 de Gálatas dice, porque está escrito, regocíjate, oh estéril, tú la que no das a luz, prorrumpe en júbilo y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. ¿Y por qué no buscamos este pasaje que está en Isaías 54, versículo 1? Isaías, capítulo 54, versículo 1. Dice así, regocíjate, oh estéril, la que no daba luz, levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y les repite este pasaje que estaban en las Escrituras. ¿Y por qué? Porque todo esto es obra del Señor. Yo conozco a gente que ha sufrido mucho, parejas que no han podido tener hijos, porque han sido estériles, por cualquiera sea la razón. La ciencia actual ayuda muchas veces, pero no todas las veces. Y lo saben bien. Pero aquí habla de la obra de Dios. Dice, canta con júbilo estéril. Nos está mostrando que la obra que Dios ha hecho no la puede hacer el hombre. Que no se equivoquen, no se equivoquen que por hacer buenas obras, que por rezar no sé cuántas plegarias, o por orar todos los días de rodillas a las 8:00 de la mañana, o por ir de procesión, no sé, detrás de un ídolo, o por cumplir una promesa a la Virgencita de Tatajuca, no sé. No es posible para el hombre ganar la salvación por medio de obras, por medio de cumplir la ley. Y eso les estaba mostrando, que muestra este pasaje para decir que la obra es de Dios, no es una obra humana. El resultado de la gracia y la misericordia de Dios es lo que lo hace posible, no las obras humanas. Y en el versículo 28 del capítulo 4 de Gálatas, dice, así que hermanos, nosotros como Isaac, somos hijos de la promesa. Dios ha hecho efectivo el pacto con Abraham. Y ahora somos hijos de la promesa. Dios había prometido a un Mesías. Dios había prometido a un Salvador. Y ahora nosotros, habiendo aceptado a Jesucristo, habiendo conocido a Jesucristo como la persona que cumplió la ley, que recibió todo el castigo por nuestros pecados, entonces podemos descansar en la libertad que Él nos da. Por eso dice, hermanos, nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Ya no más hijos de la esclava, ya no más esclavos de la ley, sino libres por Jesucristo. Amén. ¿Nos consideramos libres por Jesucristo? Hemos sido liberados no solamente teóricamente, no solamente espiritualmente. Hemos sido liberados también material, física y emocionalmente. Ya no somos esclavos de las costumbres, no somos esclavos de las supersticiones, no somos esclavos de nada, ni siquiera esclavos del materialismo económico. Nuestra felicidad ya no depende de cuánto tenemos o cuánto poseemos en esta tierra. Nuestra felicidad radica en la libertad que Dios nos ha dado por medio de la sangre de Jesucristo. Porque si nosotros reconocemos que Jesucristo es nuestro Señor, entonces estamos reconociendo que la obra que Él ha hecho ya está completada y que nosotros ya no podemos hacer nada para aumentar esta obra o para hacer algo más para acercarnos a Dios, porque ya hemos sido acercados por la sangre de Jesucristo, que nos ha declarado hijos de Dios. Yo quisiera saber cuántos aquí tienen hijos pequeños. Conozco a varios que tienen todavía hijos pequeños, y es una satisfacción cuando viene tu hijo sin ningún problema, no importa cómo estés, si estás en ropa de casa, despeinado, él te ve, se entra donde estás y te abraza y te ama y te puede pedir muchas cosas, te puede decir, te puede contar, porque es tu hijo, y tú estoy seguro que no le vas a rechazar, porque es tu hijo. Pero dígame, si viene un hijo de la vecina nomás, aunque sea nuestra amiga, no creo que le dejen entrar a su dormitorio en la mañana muy temprano y que les despierte. Don Jaime, disculpe, quiero... No, imagínense. Sería incómodo. Bueno, personalmente para mí sería espantoso. No me han visto... Algunos tal vez me han visto despertar. Ya, bueno. De todas maneras, el hijo tiene un acceso que nadie más lo tiene. ¿Sí o no? Lo mismo el Hijo de Dios tiene un acceso que nadie más lo tiene. Si tú eres Hijo de Dios, tienes el acceso directo al Padre. Y eso no es libertad, hermanos. No tenemos nadie que nos detenga para estar en la presencia de Dios por medio de la sangre de Jesucristo, que Él nos dio la libertad. Entonces, ¿para qué seguir buscando cosas de la ley? ¿Para qué seguir pensando en que si no voy a la iglesia me va a ir mal en la semana? ¿Saben? Hay que ir a la iglesia por amor a Dios, porque somos libres de venir a la iglesia y derramar nuestro corazón delante del Señor agradeciendo por su amor y misericordia. No es que estamos obligados o que nos va a ir mal porque no vengamos a la iglesia, o porque no cumplamos los 10 mandamientos nos vamos a ir de cabeza al infierno. Por supuesto que nos vamos a ir de cabeza al infierno. Si no cumplimos los 10 mandamientos, no hemos nacido de nuevo. Porque el cumplir la ley es consecuencia de la libertad que Dios nos ha dado. Ya no es al revés. Ahora no mato porque sigo a Cristo. No robo porque sigo a Cristo. No doy falso testimonio porque sigo a Cristo. No engaño a mi hermano, no codicio a la mujer de mi prójimo ni sus bienes. Todo lo que dice en la ley de Dios, yo amo a Dios sobre todas las cosas porque Cristo me ha liberado. Y entonces la libertad que Dios nos da a través de Cristo es la libertad que solamente Él podía realizar, no nosotros. Y eso es lo que aquí quiere mostrar Pablo, al decir que nosotros, como Isaac, somos hijos de la promesa. Y en el versículo 29 del capítulo 4 de Gálatas dice, pero como entonces el que había nacido según la carne perseguía al que había nacido según el Espíritu, así también ahora. Y está hablando de aquellas personas que querían todavía molestar y decir, no, si tú no cumples con los de guardar el sábado, si tú no te circuncidas, si tú no te lavas las manos antes de comer, si tú no haces esto y esto y esto y esto y esto y esto, y bueno, podemos seguir, no puedes ser salvo. Entonces, los judaizantes estaban queriendo meter nuevamente la ley a la gracia de Dios. Y ahí Pablo dice, un momentito, lo que está pasando ahora es que ya están persiguiendo a la libertad, quieren esclavizarlos de nuevo. Y dice, eso pasa ahora, y yo creo que también pasa eso ahora. Ahora puede haber una persecución religiosa, una persecución también de pensamiento. Actualmente en nuestro país, gracias a Dios, todavía tenemos libertad de poder compartir la palabra de Dios. Podemos reunirnos los domingos libremente, cantar a todo pulmón, leer las versiones de Biblias que queramos, el tiempo que queramos. Nadie nos pone límites. Y eso tenemos que aprovecharlo. Pero hay lugares en el mundo donde no se pueden ni tener una Biblia. Es pena de muerte. Estoy seguro que han escuchado noticias de Medio Oriente actualmente. ¿Qué es lo que está pasando en Siria? ¿Cómo están matando a gente? Y sobre todo son cristianos. Porque hablan cosas que ellos no quieren escuchar. Entonces, actualmente existe ya persecución en el mundo. En nuestro país, no aún. Pero ¿qué pasaría si en un tiempo cambian las cosas y sigue entrando como está entrando actualmente corrientes islámicas, donde se muestran muy tolerantes y que son muy buenos y que no hacen nada, pero cuando toman el control absoluto de todo y ahí ya no hay libertad? Entonces, nosotros actualmente tenemos libertad y tenemos que aprovechar esta libertad para compartir la palabra de Dios, para que muchos más tengan esta libertad. ¿Cuántos en tu familia tienen la libertad que tú estás gozando en este momento? ¿Cuántos en tu familia pueden decir, no dependo de las circunstancias, no dependo de lo material, no dependo de mi salud, dependo de la sangre de Cristo, y que si muero ahora o que si por alguna razón no tengo lo que quisiera tener, es porque Dios tiene el control de todo? ¿Cuántos familiares tienen que confían en Jesucristo? Y si no es así, si aún no tienes familiares que confían en Jesucristo, ¿qué estás haciendo? Muéstrale a Cristo con tu vida. Muéstrale a Cristo con tus obras. Ahí recién sirven las obras. No sirven para salvación las obras, pero sirven para mostrar lo que Cristo hizo en ti y para que otras personas conozcan a Cristo. Mas, ¿qué dice la Escritura? Y eso dice en el versículo 30 de Gálatas 4. Echa afuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Dios le dice a Abraham, echa afuera, no tengas miedo de expulsar a este hijo. Y obviamente, Abraham tenía un cariño especial, amaba también a Ismael. A Ismael, lo amaba. Pero ya había incomodidad en la familia, ¿sí o no? Sara le dijo, ¿sabes qué? La esclava me está menospreciando. La esclava está ya, eso, antes de que nazca Isaac, le dice, me trata muy mal porque ella tiene hijo y yo no. Después, cuando nace Isaac, Sara le dice, ¿sabes qué? Tienes que sacar a Ismael porque él no va a heredar la herencia que tiene que heredar mi hija. Y ella dice, se da cuenta, Isaac es el hijo prometido porque él ha sido un milagro, porque él ha sido venido de la promesa de Dios. Pero Ismael no tiene que heredar esto. Abraham le dice, ¿sabes? Estoy seguro que han tenido problemas porque lo amaba. Pero Dios le dice directamente a Abraham, no tengas miedo de expulsarlo. Yo también voy a bendecirlo a Ismael, lo voy a cuidar, pero él no va a heredar la promesa. Porque la promesa venía directamente de Dios y era la obra directa de Dios y no podía intervenir el hombre. Y es por eso que menciona Pablo aquí, echa fuera a la esclava y a su hijo, porque no heredará el hijo de la esclava con el hijo de la libre. Porque Dios tenía un plan, y era el plan eterno de salvación, de liberarnos completamente por medio de su misericordia. Lo que Dios desea es que en la actualidad dejemos de pensar en lo que en esta época les molestaba, el judaísmo, actualmente el legalismo, podemos decirlo así, hablando de seguir cumpliendo leyes y leyes, las tradiciones, las religiones que esclavizan. Él quiere que nos acojamos a la fe para participar de la libertad de las bendiciones de la promesa de Dios. Y como resultado, podemos concluir que dice en el versículo 31 de Gálatas 4, de manera, hermanos, que no somos hijos de la esclava, sino de la libre. Y ahí pone el punto, le dice, ustedes ya no tienen por qué seguir con las costumbres judaizantes. Ya no tienen por qué seguir esclavizados. Ustedes ya han sido liberados. Ahora, como resultado de la acción de la gracia y no de las obras de la ley, es que el creyente es libre. Por tanto, debemos vivir en la libertad con que hemos sido hechos libres. Y no debemos permitir, bajo ningún concepto, hermanos, que caigamos nuevamente en el legalismo. Porque hemos sido rescatados por la misericordia de Dios. El creyente debe vivir en la libertad. ¿Por qué? Simplemente porque es libre. somos libres y tenemos que vivir de esa manera. Tratar de vivir en cuestiones de la ley, tratar de vivir cumpliendo las cosas legalistamente, nos traen opresión, porque no es nuestra realidad. Nuestra realidad es que ya somos libres, libres para vivir para Dios. Ahora, la admirable obra de la gracia de Dios trae una eterna consecuencia para el creyente. ¿Y cuál es esta eterna consecuencia? Ser constituido hijo de Dios mediante la adopción. Qué hermoso es ver a familias que adoptan hijos. Cualquiera tiene su hijo y lo ama por naturaleza, porque ha nacido de su sangre. Pero cuando adoptas un hijo, lo amas por decisión. Y ese amor es tan profundo como el amor carnal, o tal vez más. Porque tú has decidido amar a aquel desvalido, tal vez aquel que no tenía padres, y lo quieres hacer tuyo por amor. Busquemos Gálatas 4. Versículos 4 y 5, que estamos ahí, pero es un poquito antes de lo que estamos leyendo ahora. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¡Qué maravilloso amor de Dios! Dice, siendo enemigos de Dios, Él nos hizo sus hijos por amor. Porque la gracia de Dios es algo que no podemos entender a plenitud, pero podemos aceptarlo y también estar agradecidos. La única forma posible de hacer conocer la condición de hijo de Dios que ahora tenemos es mediante la expresión de la vida del carácter del Padre. Especialmente el atributo que tenemos que mostrar es justamente el amor. Porque gracias a este amor se hizo posible la redención y la adopción. A los creyentes se les llama manifestar amor los unos a los otros. ¿Cómo manifiestas tú el amor de Dios en ti? El amor que ha sido derramado en tu corazón, ¿cómo lo muestras? ¿Amas a tu prójimo como a ti mismo? ¿Amas a tu esposa más que a ti? ¿Amas a tu amigo? ¿Amas a tu compañero? ¿Amas a tu enemigo? ¿Amas a aquel que te hace mal? ¿Amas a aquel que te maldice? ¿Al que te persigue y te daña? ¿Lo amas? Cuando ese amor se perfecciona en nuestra vida, vamos a ser realmente reflejo de la adopción que Dios ha hecho en nosotros. Por fin vamos a poder decir, Cristo te ama. Y nos van a creer. Mientras tanto, no nos van a creer. Van a decir, si Cristo me ama, ¿por qué tú te portas así? ¿Por qué tú no amas a tu prójimo? ¿Por qué tú sigues persiguiendo a las personas que te hacen mal? ¿Por qué tú te sigues vengando de aquellos que te hacen daño? La señal del cristiano es el amor. Y es la única forma en que nosotros podemos mostrar ese estatus de hijo de Dios. No como muchos dicen, oh, soy hijo de Dios, por eso tengo que comprarme las mejores propiedades, por eso necesito comprarme y viajar a todo el mundo, porque soy hijo de Dios, soy un príncipe. Escucho a veces esas tonterías. La única forma de mostrar el amor de Dios es a través del amor al prójimo. El legalismo realmente es un peligro actual, y eso no ha desaparecido. Por tanto, el que vive en la libertad cristiana debe estar desligado de las tradiciones y costumbres, cuestiones que nos esclavizan, que no tienen bases bíblicas, y a veces son enseñadas como tradición, de boca en boca, año tras año, como algo que debe hacerse, pero nos separan solamente de la verdadera palabra de Dios. Ahora, estas tradiciones impuestas muchas veces hacen que iglesias sean tristes y desmotivadas. No sé si han ido alguna vez a otras iglesias fuera cuando están de viaje, donde realmente existe un apego muy fuerte a las tradiciones, a las leyes y normas. Yo he ido recientemente y tal vez antes también a algunas iglesias así, y no siento mucha alegría de estar en el lugar, lastimosamente, y lo digo con pena. No me siento muy bien en ese lugar, aunque son personas, son hermanos amados, a muchos los quiero mucho, pero por el hecho de estar todavía basadas en tradiciones y costumbres, existe una tristeza que se nota en el ambiente. ¿O no, hermanos? Muchas veces hay gente que va a estas iglesias y no vuelve más. Sin embargo, debería ser que alguien que se acerca al lugar donde están los hijos de Dios no debería salir jamás. No debería salir jamás. Porque ha encontrado la paz y la libertad que todo ser humano busca. ¿Por qué? Porque vivimos en una civilización opresora. Vivimos en una civilización donde realmente la libertad escasea. Somos presos de muchas cosas. Somos presos del tiempo. Somos presos de los estudios. Somos presos del dinero. Somos presos de la sociedad. Pero cuando entras al lugar donde están los hijos de Dios, que han creído en la sangre de Jesucristo, que hemos sido adoptados, y clamamos, Abba Padre, por fin estamos delante de ti, podemos gozarnos en tu presencia, y cuando entra una persona le damos la bienvenida y le decimos, qué gusto que estés aquí, y cuando escucha la palabra de Dios se siente llena, se siente que por fin encontró el lugar y el camino hacia el Padre, porque Jesucristo la ama o lo ama. Esa es una verdadera iglesia donde se muestra la palabra de Dios. Pero cuando hay tristeza, cuando realmente hay mucho legalismo y cuando todavía no están desligadas de costumbres y tradiciones humanas, la gente se escapa. La verdad que vivir en la libertad nos trae el verdadero gozo y nos lleva a demostrar el amor que Dios ha puesto en cada uno de nuestros corazones. Porque así cumplimos la ley. ¿Saben, hermanos? Cumplimos la ley. Porque Dios no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Y yo les digo algo. Que cumpliendo la ley de Dios, podemos ser realmente libres. Pero se preguntan, ¿cómo es que cumplimos la ley? Veamos este último pasaje, Romanos 13. Romanos 13. Versículos 8 al 10. Y en este pasaje vamos a ver cómo es que cumplimos la ley. Romanos 13, versículos 8 al 10. No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento. En esta sentencia se resume, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Así que hermanos, nosotros ya hemos cumplido la ley. Reflejemos esto con nuestras actitudes, con nuestros actos. Salgamos de aquí transformados. No nos olvidemos lo que dice la palabra de Dios. No dejemos en nuestra mente y luego borremos todo lo que hemos escuchado el resto de la semana, sino que acordémonos de una sola cosa. Que el cumplimiento de la ley es el amor. Y cuando estés en problemas, cuando quieras responder a alguien que te ha tocado la bocina fuerte, cuando quieras vengarte por algo que te han hecho, recuerda que el cumplimiento de la ley es el amor. Recuerda cómo Jesucristo soportó todo por amor a nosotros. Amén. Así que quiero que inclinemos nuestra cabeza y oremos, hablemos a Dios. Digámosle que queremos cumplir la ley como Él la cumplió, con amor. Y queremos mostrar que somos hijos de Dios, que hemos sido adoptados con el amor de Dios a través de nuestras obras. Oremos. Amado Señor, te damos muchas gracias porque podemos conocer tu palabra. porque tú te manifiestas a través de ella y nos muestras tu voluntad para nuestra vida. Gracias, Señor, porque ya no somos esclavos, ya no más, Señor. Gracias porque tú nos has liberado y porque por la sangre de tu Hijo Jesucristo derramada en esa cruz hace más de 2000 años, es que ahora podemos ser libres, Señor. Es que ahora podemos ser justos, Señor, y podemos ser santos para ti. Oh, Señor, te agradecemos porque por tu amor y tu misericordia nos has adoptado, Señor, como hijos tuyos. Oh, Señor, ¿cómo has podido escogernos, Señor? Pero por tu amor y por tu misericordia es que estamos delante de ti. Podemos clamar delante de ti y sabemos que tú estás ahí escuchándonos, Señor. Sabemos que tú estás cubriendo nuestras necesidades. Sabemos que tú estás velando por nuestro futuro. Por eso somos libres, Señor, y te pedimos que con la libertad que tú nos has dado podamos mostrar a las demás personas que aún no te conocen, que aún son esclavas del pecado, Señor, que pueden ser libres a través de tu amor. Señor, permite que nuestras vidas de hoy en adelante, Señor, no reflejen personas descarriadas, no reflejen personas que están bajo la ley aún, esclavos del pecado. Permite, Señor, que nuestra vida refleje tu amor y tu misericordia, Señor. Permite que nosotros podamos reaccionar con tu amor en cada situación que tengamos, Señor. Permite que cada decisión que tomamos, Señor, que tomemos, Señor, sea para tu gloria y para tu honra, Señor. No permitas que el pecado se involucre en nuestra vida, Señor. Líbranos de las tentaciones y de caer en pecado, Señor. Gracias por tu amor y tu misericordia, Señor. Gracias por hacernos tus hijos. Y te pedimos, Padre Santo, que en todo el resto de esta semana, Señor, tú nos muestres más de tu amor y podamos cada día conocerte más y de esa manera amarte más. Gracias, Padre Santo, y te entregamos la vida de cada uno de los que estamos en este lugar, en el nombre de Cristo nuestro Señor. Amén.